Son las 6:07 de la tarde. Estamos rindiendo homenaje hoy, haciendo de Don Juan puro arte, porque grandes amigos se están prestando para hacer la escena del sofá. ¿Y todo por qué? Porque queremos ayudar a Mensajeros de la Paz. Yo quiero agradecer a la Policlínica Área Dental que nos hayan hecho posible este programa fuera en el Teatro Elías Aguja, del Colegio Mayor Elías Aguja. Hablo de esta policlínica área dental que se fundó en 2008 con vocación de ofrecer a los pacientes pues una metodología segura, eficaz en sus tratamientos, contando para ello con unas instalaciones de más de 750 metros cuadrados equipados con la tecnología más avanzada y vanguardista. Ellos son los que están haciendo posible que hagamos hoy este programa aquí. Así que teníamos pendiente a ni más ni menos que a nuestra... No, es que han cambiado los papeles. Belinda hace de Don Juan y Eloy hace
de Doña Inés.
De Doña Inés, Carlos Honorato. Bueno, pues si están preparados, Eloy, ¿todo bien?
Yo veo que
Doña
sí.
Inés, ¿bien?
Hola.
Hola, Doña Inés, ¿estás preparada, verdad?
La de barba.
La de barba está preparada. Y la de pelo largo, Don Juan, ¿está preparado? Sí. Venga, pues, Don Juan Carlos, vamos a ver esa escena, a ver cómo sale. Venga. Se va la música,
la música
se poco a poco para que nuestro maestro
Juan Antonio Simarro.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brotas a orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, y ese encendido color que en tu semblante no había. No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escuchadme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, Don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto, como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer ahí de mí sino caer en vuestros brazos? Si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío, resistirme no está ya. Yo voy a ti como va, sorbido el mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, y tu aliento me envenena. Don Juan, yo te imploro, de tu hidalga compasión, arráncame el corazón, o ámame porque te adoro.
¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Iza al sofá, por favor! Padre Ángel, al principio que nos chocaba y como que te reías y luego se han apoderado de nosotros, Curro Castillo y Irma Soriano.
¡Qué difícil lo que acaban de hacer!
¡Qué barbaridad!
¡Qué difícil, con qué credibilidad y con qué posición en la escena, con qué dominio del centro!
¡Caray! Y
sembrados, increíble.
Oye, pero cómo han cambiado sus voces, o sea, Padre Ángel,
si
¿qué le ha parecido?
Es que nos lo creamos nosotros.
Excepcional,
¿no?
Muy bueno,
todos.
Muy bueno.
¿Verdad? Excepcional, bueno. Bravísimo.
Una gran actriz.
Sí, sí, sí. Es que vaya dos
Belinda
actores.
Belinda ha llorado, porque se ha metido absolutamente y ese beso ha sido...
Hasta adentro.
Solo puede salir del corazón.
Ay, Belinda, por favor, qué bien lo habéis hecho, Eloy, Belinda.
Eloy, gracias al Dire por confiar... Por confiar en que podíamos hacerlo y dejarnos cambiar de papeles.
Oye, pero al principio la voz me chocaba, pero tienes un tío metido ahí dentro.
Llevo varios Manolos dentro.
¿Qué es esto?
Y aquí él también lleva un montón.
Sin embargo, soy otra cosa.
Y tú llevas una señorita, pero bueno.
Totalmente, cariño.
Qué bien lo habéis hecho.
Bueno, muchas gracias.
Es maravilloso, de verdad. Felicidades.
Gracias.
Felicidades a los dos. Un aplauso de Elías Aúja. Que se note. Bueno, quiero que sepáis, Irma. Lo primero, Irma, ¿qué tal
sí,
te va
hola,
la vida?
Hola. Bien, buenas tardes. Bien, pues mira.
Que te has cambiado de pelo, que eres
sí,
rubia, que has
sí,
cortado
platino,
el pelo.
Platino, sí, sí, bueno, pues el pelo crece, los colores cambian, estamos en otoño y yo he dicho, pues me cojo este clarito.
Oye, Curro, y está guapa, da igual, lo que sea, da igual.
Es lo mismo, ¿qué más da?
¿Qué más
si
da?
Marca tendencia. Se afeita, se afeitarán.
Llevábamos pero muchos años sin vernos.
Preciosa, ¿no? Está
sí,
guapísima.
Mucho tiempo.
Bueno, los
pero
dos...
Son milagritos de Nieves.
Que, ¿cuánto tiempo hacía que nos veíais los dos?
¿Verdad? Un chimpón años.
Sí.
Años, ¿no?
Sí.
La primera muchísimos vez nos vimos años. Los tres con Jesús Hermida.
Él fue el primer
pero estos
chico.
Estos son tus milagros.
El primer chico Hermida fue él, el primer chico, y don Emilio, ¿no?
Y don Emilio,
don Emilio
es
primero,
verdad.
Don Emilio sí, primero.
¿Se acuerda, Padre Ángel, sí, de don Emilio?
Hace un rato. Y entonces, pues lo que tú no consigas no existe.
Ah, qué bueno. Pues vais a hacer de don Juan y de doña Inés. Y mirad, aquí tenéis a un chico joven que se llama David. ¿Cuál es tu apellido, David?
Cabañas, ¿no?
Cabañas. David estaba concursando...
El jueves pasado y nos sorprendió porque es que se sabía todo el papel de don Juan.
Jesús.
No, es que este chico, ojo, que está por aquí su madre y le dijimos vente al don Juan porque seguramente te va a encantar lo que veas y... lo recita de una manera, puedes recitar un poco, además sin mirar nada, creo que te lo sabes de memoria, ¿no?
Efectivamente.
David, ¿porque tú quieres ser actor?
Espero estar al nivel de la profesión algún día.
¡Guau! ¿Tú te atreves ahí a lanzarte ahí después de nuestros compañeros, sí?
Hay un,
o,
un
o aquí
gran
sentado,
nivel.
O aquí sentado, mejor.
Yo... donde esté un escenario.
¡Hombre!
¡Ole!
Sobre unas tablas.
Pero si la pregunta es si nos vamos a atrever nosotros a salir antes que él.
Sí.
Claro.
Si él actúa antes que nosotros, se nos hace tarde.
Nada, pues entonces, escúchales primero, ¿vale? Y yo os deseo...
No, mejor perdónanos.
No.
Sí, y Zorrilla.
Que Irma, que sí, gracias por estar aquí, que hemos hecho muchas cosas para el Padre Ángel a lo largo de nuestra vida.
Yo tengo la suerte de formar parte de esta gran familia y es una suerte.
Has presentado un mogollón de actos con el padre.
Me llaman y antes de que me digan en qué sitio ya estoy yo corriendo. Y eso es así. Y eso es así.
Que curro igual, ¿no?
Agradecido y emocionado de estar aquí.
Bueno,
agradecido y emocionado.
Que, chicos, que a Curro le podemos escuchar todos los sábados y domingos en esta Onda Madrid nuestra por las mañanas.
Los sábados de 11 a 2 y los domingos de 9 a 11.
Soriano, ¿sabías que Castillo es actor?
Sí.
Bueno,
y que ha estrenado
actor,
y que ha estrenado una obra
el viernes pasado. Una comedia.
Bueno,
Poder mental se llama.
Bueno, Soriano, que te queremos ver en estas ondas, por favor.
De acuerdo. Sí, vamos, yo ya te digo que me llamas y me dice el otro día, sí, mira, una cosita, perfecto, ya. Y no sabía ni dónde venía ni nada. Oye, y eso es lo mejor. Tirarse a la piscina sabiendo que estoy de la mano de ella.
Soriano y Castillo.
Y gracias a Juan Carlos.
A Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Juan Carlos es maravilloso porque lo vive con una pasión y la vida hay que vivirla con pasión.
La he dimitido esta tarde ya.
Y Juan Antonio es extraordinario. Porque según escucha nuestras voces, es como el camino.
Se inspira,
exactamente.
Venga, pues chicos, vamos al escenario. Irma, muchas suerte. Gracias, querida amiga. Curro Castillo, a ver cómo les sale. Ya les digo que los dos son muy artistas. Yo sé que van a hacer algo bueno, Padre Ángel.
Oye, la única de la tarde que de verdad, por la edad y todo, ha sido Alba. Poder aguantar, escúchame, sin gafas, y luego poder aguantar de rodillas un rato... Es la única que tiene la edad de Inés, ¿sabes?
Si yo me pongo con cuclillas, le hace falta una grúa para levantar.
Las demás haremos lo que podemos.
Muy bien, ahí está Irma Soriano,
Padre Ángel,
Castillo.
Padre Ángel, va por usted de todo corazón.
Gracias.
De todo corazón.
Vamos a ello.
No es verdad, Ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llenando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de Don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, no es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escúchame sin enojos, como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ay, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, Don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer? ¡Ay de mí! Si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me va irrumpando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte y no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido el mar a ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo le imploro de tu hidalga compasión, arráncame el corazón o ámame porque te adoro. ¿Queda hueco en el sofá?
¡Bravo! Os van a valorar, vale, como en las academias.
¿Sí?
Os van a valorar.
Yo he metido alguna morcillita,
bueno, ahí
ya la van a
valorar,
pero rica.
Y a mí me van a nominar.
Nada, Rafael Amargo, grande, gracias por estar aquí. ¿Qué te parece el papel de don Juan? ¿Qué ha hecho Curro?
Pues yo creo que el papel de don Juan es uno de los más difíciles que hay para interpretar, porque como bien decía Juan Carlos Pérez de la Fuente, es un papel que resume mucho dentro de la interpretación. Creo que es un personaje a partir del cual surgen muchísimos don Juanes, ¿no? Incluso anteriores, yo pienso. Ajá. La novela de caballerías como Tirante el Blanco, el Don Quijote. El don Juan es una maravilla. Yo creo que es el próximo personaje que me tocaría hacer.
¡Oh! Oye, Sara Vega, ¿qué te parece esa emoción que hemos sentido con Irma en las palabras finales? Ha sido increíble, no sé qué te ha parecido.
Bueno, pues a mí me ha parecido maravillosa, con una voz preciosa y muy emocionante. A mí me ha llegado al corazón, la verdad.
Oye, nos habéis llegado, ¿eh?
Sí, imagínate que con esa emoción que te está clavando la mirada como me la ha clavado a mí. No tengo respiración para los próximos 6 años.
Sí. Maravillosa.
Padre Ángel, ¿qué tiene que decir de esta actuación?
Nada, que preciosa todo, ¿eh?
¿Verdad? Es que lo han
emocionante,
hecho.
Sí.
Carlos, que yo creo que
yo
tú y yo
creo
casi...
que yo ya no lo hago, ¿eh?
Que casi lo hacemos quizá otro día, ¿no?
El año que viene.
Que yo creo que ya... Que quizá ya... ¿Para qué? ¿No?
No,
a ver.
Vamos a dejar las cosas claras. Si la organizadora y el organizador de la que hemos liado dicen que se rajan...
Es que después de lo que hemos visto...
No, mañana no hay programa.
Visto, bueno. Estamos haciendo en el Elías Aúja, en Madrid, en la calle Rollo Vilanova número 4, estamos haciendo este Don Juan, interpretado por grandes personas, grandes corazones, ¿verdad, Padre Ángel? Para Mensajeros de la Paz. Así que, queridos Irma, Currete... Que os queremos hasta siempre. Gracias, amigos. Gracias. Seguimos aquí. David, mientras empezamos a colocar micrófonos a Margo y a Sara, ¿te atreves a decir así sin papeles el don Juan antes de que doña Inés hable? ¿Te atreves?
Un placer.
¿Sí? Venga, ¿cuántos años tienes, lo primero?
16.
Este año.
14.
¿Cuántos?
Sí.
14.
14 este año.
14.
Tengo 13 aún.
¿Y por qué te atrae tanto el papel de don Juan?
Es una obra fascinante toda, y don Juan, su protagonista, que es casi el hilo conductor de la obra y una de esas cosas que le hacen tan especial e importante como es.
Bueno, pueden hacer una vocación hoy aquí, Rafael y Sara, que sepáis que yo creo que él... Después de que le escuchéis, ya me diréis si tiene que seguir la carrera vuestra o no. A ver, venga, David, ¿te atreves? Venga, pues maestro, vamos a hacerlo así, acá, y además sin papeles. Mira, él es así. David. Venga.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa el pescador, pintando el nuevo día. No es verdad, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor.
¿Cómo se os queda el cuerpo, Rafael Amargo Saravega, escuchando el sentimiento que le pone? ¿Cómo...
Bueno, yo creo que lo más bonito es que dentro de todo este alboroto él puede
¿Te has
hacer...
emocionado?
Sí, yo me emociono porque sobre todo me parece que cuando alguien es tan joven y tiene una vocación y una dedicación tan grande a una profesión...
¿Verdad? Porque tú también empezaste de chiquitillo, ¿verdad? No se le puede parar, ¿verdad? Que vuele.
Aunque lo pare, él va a seguir. Porque le gusta tanto y lo vive de esta manera. Yo me emociono porque empecé a trabajar también con 9 años. A los 13 firmé mi primer contrato profesional. Él tiene 14. Yo ya estaba trabajando con esa edad. Y bueno, creo que es muy emocionante. Sobre
¿verdad?
Todo la maravilla de la vocación. Que un niño le guste lo que le guste, lo tenga tan claro. ¿Y
cómo sea... lo vivía? ¿Cómo lo recitaba? David, de verdad, ¿cómo lo sentías? Por favor, claro. Tienes que hacer este año Don Juan en el colegio.
Y los silencios tan importantes que
y
hacía.
Los silencios.
Y ha hecho una cosa muy bonita. Ha hecho que todos los que estamos aquí en la mesa, que es un programa que se está haciendo en directo, hemos parado a escucharlo con el alboroto que aquí hay. Esto es dificilísimo.
¿Verdad?
Entonces, que él concentre una atención.
Oye, creo que debes pensarte seriamente en ser actor. Padre Ángel, aquí ha nacido una vocación.
Yo creo que ya venía con la vocación.
Esto se trae de casa, ¿verdad, Padre Ángel? Porque yo no sé cuándo surgió su vocación, Padre Ángel.
Casi a su edad, sí.
¿A su edad?
Casi, sí.
Sí, con 14 años.
Con 14 años
¿Ya tenía usted
año.
Claro que...?
Allí íbamos al seminario, ya tenía yo claro. Sí.
Fíjate. Ay, sí. ¿Y Sara, tú también de niña?
Sí. Yo empecé muy jovencita.
¿Sí?
Muy
jovencita. ¿Qué? A ver, sí. Okay. Empezaste también muy jovencita.
Sí, empecé muy jovencita y mi primer contacto con el arte fue en un bautizo, en una fiesta gitana, que yo tenía como 4 o 5 años, y salí en medio de un coro a bailar y todo el mundo se quedó como, ¿pero esta niña de dónde ha salido? Bailando yo muy blanca, en medio de muchos gitanos flamencos así como muy morenos, y fue divertidísimo. Y mi madre, no, esta niña nunca baila, y ahí empezó mi carrera, con 4 o 5 años en una fiesta gitana.
Qué bonito. David, te están animando desde aquí a que sigas. Ha dejado hoy todos sus clases por estar aquí con nosotros. No sabes cómo te lo agradezco, David. Nos has emocionado. Ahora ha tocado que los maestros Amargo y Sara te habíamos puesto un suelo de madera, pero vas a hacer algo contemporáneo. No sé qué vas a hacer. Vas a improvisar.
Pensaba que era nada más declamar, nada más recitar, leer, pero evidentemente... bailando, hombre, tenía también que hacerlo con el cuerpo. Entonces le vamos a decir a los señores oyentes y a los amigos que están escuchándonos desde ahí que se imaginen que en los silencios hay movimiento. Luego lo verán en televisión y que hay movimiento. Y sobre todo, darle al Padre Ángel siempre las gracias por la labor que hace tan bonita. Yo voy por la mañana a servir a los comedores.
Ay, oye, sí. Esto cuando me lo contaste me quedé impresionada, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿A qué hora haces esto, Rafael?
Pues bueno, a las 7 de la mañana, ¿verdad? En la calle Hortaleza.
A las 7 de la mañana.
Sí, a las 7 de la mañana voy yo allí.
¿Y sirves desayunos?
Bueno, hay días que estoy como más triste y de repente, en vez de ponerme triste, pues lo que hago es lavarme la cara, tirar a la calle e ir a ayudar al prójimo, pero haciéndolo de verdad. Entonces voy, me pongo mi chaleco de voluntario y le ayudo al Padre Ángel a servir a la gente que viene. Y también, bueno, hay mucha gente que necesita, que de verdad no tiene para comer. No es fácil, estar allí y verdaderamente vivirlo de dentro. Y sobre todo en mi caso, que mucho es mendigo y mucha gente me conoce, entonces tienes como que hacer... que no eres un personaje, sino una persona que conoces, les tienes que atender porque la labor es para ello, pero no muchas personas conocidas hacen el esfuerzo de remangarse las mangas e ir allí a servir.
Exactamente.
Yo lo hago.
Pues dice mucho, mucho de ti, Rafael. Enhorabuena. Sara, que gracias por colaborar para Mensajeros de la Paz. Está Rafael súper emocionado y cuando empieces a leer el texto, yo creo que más. Así que con este embajador que tenemos de Don Juan, ¿os parece que tomemos posición? Vayamos a ello. Sara Vega, Rafael Amargo, les damos un aplauso, por favor, aquí en el Elías Aúja, en este colegio mayor, hoy convertido en escenario para los oyentes de Onda Madrid. Así que Juan Carlos está intentando hacer las posiciones. David, le voy a pedir a Consuelo Font y a Maite que nos presenten a Rafael, que ya hemos hablado con él. Consuelo, ¿me presentas a Rafael?
Bueno, por bien. Dios, qué venga. Suerte tengo.
Hola.
Qué suerte tengo.
Hola, estamos aquí.
Hola.
Sí, sí. A ver, Consuelo, dime algo de Rafael.
Bueno, qué suerte tengo, porque es que a Rafael no hace falta presentarle. Es un genio de la danza, un maravilloso coreógrafo. Y yo sí que le animo. Después de verle en Poeta en Nueva York, de verle, bueno, pues en Don Quijote, en tantos personajes, le animo a que lleve el Quijote al escenario y vamos a ver, porque yo creo
y
que
el Don Juan también,
se va a bailar,
¿no?
Un zapateado.
Claro,
el Don Juan.
Bueno, un zapateado,
efectivamente.
En
se
este
va
caso,
a bailar un zapateado más, en Doña Inés.
No, en este caso, más que un zapateado, voy a hacer una cosa lírica, de movimiento, de cuerpo, porque no tengo bota, llevo unas zapatillas.
Muy bien.
Pero voy a zapatear con el rum rum del corazón. Venga, vamos.
Bien.
Vamos.
Seguro que nos emocionamos también todos, Rafael.
Y Maite, por favor, preséntame a Sara.
Actúa, canta, baila. Sara Vega es un terremoto que comparte con Doña Inés, yo creo que la pasión, puro fuego, difícil de disimular, y lo vamos a contemplar bajo el virginal hábito de Doña Inés.
Muy bien, pues, querido Rafael Amargo, Sara Vega, cuando Juan Carlos Pérez de la Fuente nos diga...
Fuera la música.
Fuera música. Y ahora... Ahí estamos.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador y armando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas y ese encendido color que en tu semblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh, sí, bellísima Inés. Espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, amores. Mira aquí, a tus plantas puestas. todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que nego a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, no, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como vas sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión o arrancarme el corazón o ámame porque te adoro.
Bravísimo, bravo, 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 bravo y mil veces bravo, bravo. Ha sido genial, maestro, ¿no le parece? Dice que sí. Padre Ángel.
Genial, genial lo que has dicho, sí.
Es que impresionante poneros el micrófono porque es que lo que habéis hecho es una auténtica obra maestra.
Bueno, de ahora aquí... el problema es que ya nos gustaría empezar a ensayar con Juan Carlos mañana.
Claro. Sí. Oye, ¿no pensáis que esto debe ser algo que debe continuar? ¿No os parece?
Bueno, Sara y yo venimos del mundo de la danza y del mundo del teatro físico, del mundo de la gestualidad. Entonces sería así una revisión del Don Juan, sobre todo a lo mejor metiéndola con cuerpo, no solo con texto, que es muy difícil porque hiperventilas.
Claro,
entonces,
claro.
Bien dirigido por un maestro como Juan Carlos, sería una cosa
fantástica.
Pues yo creo que sí, porque mira, además del texto, todo lo que entra por el movimiento, la danza es un lenguaje internacional que no tiene idioma. Porque cuando tú ves bailar a alguien, lo entienden en todo el mundo sin necesidad de traducción.
Exactamente.
Y si aparte le añades un texto maravilloso de Don Juan, que casi, casi no se ha hecho nunca en lo que es teatro y danza, mezclando la palabra con el gesto, sería, yo empezaría mañana mismo ya.
Ah, qué bueno. Nos vamos a ir a publi porque mis compañeros de Madrid Directo quieren coger el Madrid Directo de la tele. Así que unos minutos de publicidad que regresamos rápido, rápido.
Gracias.
Gracias, Amargo. Gracias, Sara.
A
adiós. Adiós, adiós, adiós. Qué grande.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
¿Te gusta el sushi?
¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Onda Madrid, en Madrid Directo. Bienvenidos a todos. Esta es la hora en la que pide paso un amigo del Padre Ángel, como es Constantino Mediavilla. Constantino, muy buenas.
Muy buenas tardes. Estoy vistiéndome, Padre Ángel, no le importa, ¿no?
No, se está poniendo
es que
de negro.
Dicho, me han dicho que me tenía que poner de Don Juan y he dicho, madre mía, estando aquí el Padre Ángel,
yo
más,
le,
más Don Juan que él.
Yo le he pedido a dos políticas que me encanta porque creo que esto de la política tiene también mucho que ver con la cosa social. Y aquí están también con su presencia apoyando a Mensajeros de la Paz. Así que Begoña Villacís de Ciudadanos, Purificación Causapié de Partido Socialista Obrero Español, a las dos, de corazón, muchísimas gracias. Pero mejor que yo se lo va a decir el Padre Ángel.
No, nosotros estamos felices y emocionados de que estén aquí con nosotros. Y ellas que ya conocen además Mensajeros de la Paz han estado en los comedores como Begoña, en la iglesia también, ¿sabes? Y yo creo que hoy es un día feliz para nosotros, que además esta obra representada que habla del amor, que es lo que de verdad necesitamos mucho, ¿no?
Es verdad, te digo una cosa, Nieves, con lo bien que os estaba saliendo, vosotros estáis seguros de lo que
habéis hecho.
No, pero padre, sí. Creo que la verdad es que el poder de convocatoria que tienes... es verdaderamente, o sea, ¿quién no responde a la llamada de Padre Ángel cuando ve lo que está haciendo en los comedores de Villaverde, donde yo tuve oportunidad de conocer pues a un montón de voluntarios con todo el cariño, o a primera hora en la parroquia de San Antón? Es maravilloso, entonces, por supuesto.
Sí, purificación,
yo creo que es un placer, la verdad, estar aquí acompañándoos hoy, y sobre todo en este programa que es solidario y que yo creo que siempre a las políticas y a los políticos lo que nos toca sobre todo es apoyar los proyectos como el del Padre Ángel y de Mensajeros de la Paz, porque además es un gran proyecto fundamental en Madrid que apoya a muchísimas personas sin hogar, a muchas personas con dificultades, y creo que para eso tenemos que estar, incluso leyendo el Tenorio, que mira que es difícil seguramente para si Begoña y para mí.
No es el Tenorio, es que nos ponen a hacerlo justo después de Vera y Amargo.
Claro.
O sea, nos tenéis que poner a hacerlo justo delante de esta actuación maravillosa que nos hemos quedado, la verdad. Mira, solo por verles merecía la pena.
Claro.
Sí, que conste que nos gusta mucho nuestra pareja, que es Constantino.
Bueno, es verdad, Constantino.
Os agradezco mucho. Va a ser el primer Tenorio en trío.
¿En trío?
En formato trío. Hemos ensayado muchísimo, yo lo digo de cara a la gente que está aquí.
Yo
está
creo,
abarrotando el,
fijaros,
el estudio.
Que podemos hacer un paréntesis para que después de, cuando sean las 7, hacer el Tenorio. Pues con los micrófonos que requiere la situación y todo, Entonces, si queréis, en este ratito, Padre Ángel, vamos a poner las cosas de Madrid en su sitio, ¿te parece?
Ah, sí. Muy bien.
Claro.
Pues entonces doy la vuelta al Tenorio y tiro de guión, que estaba yo esperando en este momento.
Y tiras de guión porque mientras están nuestros compañeros de Madrid Directo, que nos van a interrumpir en cualquier momento, hablemos de esta huelga que tenemos en Madrid, ¿te parece?
Bueno, es muy sencillo porque hoy hemos amanecido con una huelga de basuras. una huelga de recogida, para ser exacto, pero que luego se acaba convirtiendo en una huelga de limpieza. Es decir, si la basura no se recoge, al final lo que nos encontramos es con no es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la lula brilla y no se respira mejor porque nos puede el hedor de la basura que nos ha recogido, ¿no? Estamos en un momento en el que la limpieza ha sido un caballo de batalla y es, de hecho, un caballo de batalla en una ciudad como la Ciudad de Madrid, y de esto es de lo que hablamos cada día con ustedes. Así que la pregunta es muy directa, ¿no? Esta es una huelga que ha venido para quedarse de manera indefinida, es una huelga que tiene solución, lo hablábamos el último día. Purificación ha tenido oportunidad, lo sé, de hablar incluso durante todo el fin de semana, ¿no?, y de estar negociando, pero hoy hemos amanecido con huelga y con el 50% de servicios mínimos. ¿Cuál es la situación?
Bueno, yo lo que sé, porque es verdad que he estado hablando con personas de los sindicatos, he estado hablando también con la alcaldesa esta mañana, con la delegada, también responsable del tema, y yo espero que sea una huelga que tenga una solución rápida. ¿Por qué? Porque, por lo que me dicen, parece que ha habido o parece que puede haber avances en algunas cuestiones que tienen que ver con la negociación de los salarios, de las jornadas, pero hay algunos escollos en los que los sindicatos están insistiendo, y yo creo que con muchas razones, y es, por ejemplo, con mantener el empleo en este momento y que no haya ninguna posibilidad en el futuro de que se reduzca el empleo. Ha habido cambios que se han incorporado en los últimos contratos de basura, por ejemplo, esto del cubo marrón, la carga lateral, que los sindicatos lo que están temerosos es que debido a esos cambios se reduzca el número de personas que están contratadas por las empresas, o que las empresas, como eso parece que no quieren incorporarlo al acuerdo, que las empresas contraten a otras personas que no sean las que tienen ahora en este momento en plantilla, a precio más barato. Todo eso está generando un conflicto que no acaba de resolverse. Yo creo, yo espero que haya una solución rápida, me gustaría que la hubiera, ojalá. Creo que los en este momento los sindicatos están defendiendo algo que es justo, que es el mantenimiento del empleo de calidad. Creo que eso nos interesa a todos los ciudadanos de Madrid. Y también creo que el ayuntamiento ha hecho algo que tenía que hacer, es garantizar unos servicios mínimos.
Begoña Bellacís ha incendiado las redes hace tan solo un instante porque se le ha ocurrido nada más y nada menos que poner un tuit en el que decía…
Te lo cuento.
No, cuéntame el tuit porque yo venía hacia acá y entonces de repente empiezo a ver que se producen un montón de respuestas, ¿no? Tenía que ver con la privatización o con las empresas. Decía una huelga contra la alcaldesa y ahora se hace contra las empresas.
Claro, ¿sí? Es que aquí en Madrid tenemos experiencia con las huelgas y yo quiero recordar que la última nos llevó a los periódicos internacionales. ¿Os acordáis de la huelga del año 2013?
Sí, perfectamente.
¿Os acordáis de aquel? Sí, en ese caso era de limpieza, efectivamente. Yo me acuerdo de un periodista, creo que era estadounidense, que hizo una historia de una pata de jamón. ¿Os acordáis? Que se fue con el paso del tiempo y luego fue acompañado por un sujetador. Bueno, aquello era dantesco. Pero hay que recordar que en aquel entonces la oposición fue muy crítica con la alcaldesa. Y estábamos hablando de un servicio igualmente privatizado, pero la posición fue muy crítica con la alcaldesa. Y yo hoy, como anécdota, pues me he puesto a mirar el
pleno. ¿Quién era la alcaldesa entonces? Recuérdenos.
La señora Botella.
Bien.
Y entonces, ahora yo estoy viendo una ausencia absoluta de críticas al gobierno en este caso. Evidentemente, es una huelga que se está produciendo entre una empresa y, lógicamente, los empleados. Hay un conflicto laboral. Hay unas reivindicaciones por parte de los trabajadores legítimas, lógicamente, y hay una tensión. Pero, yo creo que el ayuntamiento sí que tiene una responsabilidad. Entonces, lo que decía en este tuit es, ¿por qué
la en huelga del incendiario?
Sí, decía, ¿por qué la huelga del 2013 era de la alcaldesa Botella y la huelga del año 2017 resulta que es de las empresas? ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces, ahora Madrid me ha contestado y me ha dicho, hombre, además, muy graciosa porque me han puesto como un GIF del Supercoco, en el que ponía school, como estudia, y colegio, vamos, y me decían, hombre, es que la huelga del 2013 es porque estaban privatizando el servicio. Claro, bueno, yo cuando he visto esto les he tenido que contestar, ¿de verdad lo estáis diciendo en serio? Si este servicio se privatizó en el año 2001, para nada. Vamos a ver, la huelga del año 2013 y la de ahora tienen muchas cosas en común. Se producen como consecuencia de unos contratos que se celebran. En aquel entonces, el del año 2013 lo celebró el PP, el del año 2017, bueno, hace un año lo hizo ahora Madrid. Podían haber puesto más cosas, pero pusieron lo que pusieron y eso ha dejado de alguna manera a muchos trabajadores vendidos y por eso van a la huelga. Por tanto, uno, si la huelga del año 2013 era de Botella, la huelga del año 2017 es de Carmena. A lo mejor ninguna es de ninguna de las dos. Dos, yo creo que podrían tener un papel mucho más activo en la mediación del conflicto, en la mediación entre los trabajadores con sus reivindicaciones legítimas y la empresa. ¿Por qué? Porque son el cliente, porque tienen la sartén por el mango, porque están pagando, porque uh-huh. ellos son los que han hecho el contrato. Y yo creo que antes de permitir que Madrid, en fin, con el problema que tiene ahora mismo de limpieza, acabe peor, yo creo que deberíamos darle ese papel todos. ¿No? Cara, no vale que solo cuando le toca a otros.
De cara a quienes nos escuchan y de cara a quienes nos preocupa, ¿no?, el pasear por las calles de Madrid, ¿la solución es sencilla? ¿Es tan sencilla como llegar a un acuerdo con los sindicatos, purificación?
Yo creo que la solución sí es sencilla, es llegar a un acuerdo entre empresarios
y sindicatos.
Llegar
a un acuerdo a veces no es fácil. ¿El ayuntamiento puede actuar como mediador?
El ayuntamiento puede actuar como mediador.
¿O debe actuar como mediador?
Y debe actuar, vale. Y en ese sentido lo hemos pedido permanentemente, que actúe como mediador. Y el ayuntamiento también es verdad que lo que tiene que hacer es, cuando hace una contratación, poner condiciones que faciliten, digamos, esa negociación posterior entre sindicatos y empresarios. Es verdad que yo creo que hay una diferencia. A ver, la huelga que hubo en el 2013 llevó a que 1.500 trabajadores del servicio de limpieza en Madrid desaparecieran. Fue una huelga que se debió a que se puso en marcha primero un ERE, luego acabó siendo un ERTE, pero básicamente hubo una restricción muy importante en la financiación. En este momento, ¿qué es lo que hay y qué podemos decirle al ayuntamiento? Ha cambiado el sistema de carga lateral y el sistema del cubo marrón, de la recogida, que se va a hacer orgánica, y eso ha puesto nervioso a los trabajadores. No, nadie puede decir en este momento se va a perder tantos empleos, nadie lo ha dicho, por lo menos yo no lo he oído, pero es verdad que si todos los trabajadores, digamos, no hay una negociación para que estén todos en el convenio, que es lo que están pidiendo los sindicatos, las empresas pueden determinar que otro servicio se presta de otra manera, es decir, con empleo más barato. Por lo tanto, esa es la negociación que hay, y yo creo que es fácil. Si la empresa quiere en este momento, se puede llegar a un acuerdo.
Vale. La carga de la prueba está, por lo tanto, en la empresa y en la negociación con los sindicatos.
Yo creo que sí que van a llegar a un acuerdo. Yo sí que tengo confianza en ello, porque al final las negociaciones colectivas pues se puede tensar, y efectivamente la huelga es un instrumento más y es un instrumento legítimo, pero yo tengo confianza en que sí lleguen a un acuerdo por responsabilidad. Pero decía antes, déjame que recuerde esto, porque la anécdota, ¿no? Estaba viendo el pleno que se produjo en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, cuando se produjo la última huelga. Y yo quiero recordar que los portavoces de los grupos, o sea, Izquierda Unida, bueno, puso a Botella, como se decía, de vuelta a perejil, ¿no? Como decía mi madre. Pero, y además, Ruth Porta, del Partido Socialista, fue muy, muy severa. Y una de las cosas que le reprochó a la alcaldesa es que, con el marrón, entre comillas, de la huelga que tenían, la alcaldesa se iba a Berlín por ese momento. Y ahora es un poco también lo que está pasando. Con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, con una huelga a la vuelta de la esquina, pues a lo mejor un viaje al Vaticano no es lo más oportuno.
Sí. ¿Ya? Si no les pregunto por el cubo marrón, hay denuncias de accesibilidad. De residuos lateral, orgánicos, sí. ¿No? Donde Padre Ángel, es que es dificilísimo a veces llegar a depositar la basura. Fernando Romay o es un 2 metros.
Y además,
¿no?,
pesa mucho.
Y luego hay que levantar la tapa, sí. Algunos vienen con llave. Es como si hubiéramos dado un poco de marcha atrás en lo que debería ser innovación y, por lo tanto, una marcha adelante. ¿Tienen esa sensación?
Sí. Yo la verdad es que ha habido en algunos barrios, algunos distritos, que se han quejado. Nosotros hemos hablado con muchos vecinos que se han quejado por el sistema.
Además, la accesibilidad, ¿no?
Sí, porque es difícil, no todo el mundo parece que puede mover, ¿no? Y está habiendo dificultades en ese sentido por la incorporación de ese sistema. Yo la verdad es que a mí me gusta mucho el sistema tradicional de las comunidades de sacar los cubos, que conocemos todos, ¿no?
Sí, sí.
Y me gusta porque me parece un sistema muy limpio para las calles. Es decir, cuando no hay un sitio permanente donde se deja la basura, eso creo que es más saludable. Hay menos posibilidades de que la calle se ensucie. Y nosotros por eso en algunos distritos hemos planteado que por qué no se mantiene un sistema en que ya hay dinámica, que ya hay comunidades de vecinos que tienen una persona que saca la basura, ¿no? Entonces, ese es un tema efectivamente a debate en este momento.
Begoña.
Pues me gusta el planteamiento. De hecho, Ciudadanos lo llevó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, precisamente eso. Si está funcionando lo de que la gente tenga su cuarto de basuras, por cierto, es que esas comunidades de vecinos tuvieron que hacer una inversión para tener su cuarto de basuras y el sistema a la que obligaba el ayuntamiento en aquel entonces. Es mucho más limpio, la gente está habituada, la gente ha desarrollado un hábito bastante cívico, ¿no?, de bajar, guardarlo en el cuarto de basuras y luego salir encima. Tiene la ventaja de que no está en la calle ensuciando, sobre todo con el problema que tenemos en la actualidad. Todo el mundo ve que los principales problemas de los focos de limpieza están alrededor de los contenedores.
Me dejan ustedes que...
Por tanto, lo llevamos a pleno del Ayuntamiento de Madrid, he de decirlo, y bueno, salió adelante.
Además, le voy a pedir a Control Central que nos tire una música, que seguro que les va a recordar su infancia, de muchos de los que están aquí, que incluso la podemos cantar, porque les voy a hacer una pregunta para responder en 30 segundos, ya que estamos en un teatro,
vale,
que sí. Que suene esa música que
a ver,
yo creo que
venga,
vamos a
Jorge
reconocer,
Gutiérrez.
¿No? Que es Quijote, Sancho, Quijote, ¿no? Es Cervantes. Hoy estamos con don Juan Tenorio, pero hay que dar la vuelta a Sancho Panza y a don Quijote en la Plaza de España para que miren permanentemente el flamante edificio del ex Hotel Plaza, ¿sí o no? O nos estamos volviendo locos.
Yo lo que te digo, lo que hay que hacer es el retúnel, que eso es lo que votaron los vecinos, y no puede ser que ahora Madrid coja lo que han votado los vecinos y luego le den la vuelta a lo que les dé la gana.
Pero a usted no le importa que le den la vuelta, que lo pongan mirando a la pared. Castigados.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy del barrio, Constantino, y a mí me gusta que las cosas se queden como están, por lo menos en la estatua.
Que
otras
no lo
cosas
muevan,
sí.
Por favor.
Uri, ¿qué
la
hacemos?
Plaza de España es mi plaza de España, no sé.
La verdad es que creo que si no es necesario no se le debería dar la vuelta.
Que no se le voltee, ¿no? Que se deje a Quijote y a Sancho, que miren hacia el túnel, no al retúnel de la plaza de España.
Herrero, tenemos un compromiso con Purificación Causapía y Begoña Villacís, y es la lectura y la recreación del Don Juan y doña Inés, será después de escuchar a los servicios informativos de Onda Madrid. Así que no se vayan, porque promete ser interesante. Y de don Juan, ni más ni menos que Constantino Mediavilla. Vaya.
Atrío.
Padre Ángel, no se lo pierda, por favor, que estamos en el momento crucial de esta tarde. Así que, informativos y regresamos. Hasta ahora, amigos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las empresas adjudicatarias del servicio de recogida de basuras y los sindicatos intentan negociar tras las primeras horas de huelga indefinida en la capital, que según los sindicatos está teniendo un seguimiento del 100% y se desarrolla sin incidentes, con el cumplimiento de los servicios mínimos. Estos empleados han comenzado hoy una huelga indefinida para pedir el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Esta tarde se han reunido en asamblea. Nos lo cuenta Félix Carrión, secretario de la negociación por Comisiones Obreras.
Y ahora mismo acabamos de salir de la asamblea de por la tarde. Como sabéis, estamos en asamblea permanente todos los días a las 6 de la tarde y les hemos explicado a los compañeros que de momento seguimos de huelga, que no hay ningún tipo de avance en la negociación y que tenemos que seguir cumpliendo los servicios mínimos.
Las empresas adjudicatarias del servicio de recogida de basuras y los sindicatos, como decimos, intentan negociar, pero de momento sin acuerdo. Mariano Sancho es el portavoz de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública.
La idea de las empresas concesionarios de servicio de limpieza, o sea, de recogida de residuos, es llegar a un acuerdo lo antes posible, ante lo cual van a hacer todos los esfuerzos necesarios.
Hablamos de otra huelga. La empresa Airbus del grupo Alsa, los autobuses que dan servicio a las localidades de la sierra, denuncia sabotajes en más de una veintena de sus vehículos, lo que ha provocado retrasos cercanos a una hora en la jornada de huelga de hoy. Los conductores lo niegan. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Roturas en las correas de los motores y en las lunas con viajeros a bordo, además de la inutilización de los cinturones de seguridad de los conductores, son algunos de los sabotajes que denuncia la empresa y de los que responsabiliza a los los conductores de autobuses. Desde el comité de empresa, por su parte, desmienten que los trabajadores estén detrás de esta situación. Vicente del Pozo es su portavoz.
Puede haber habido los destrozos, pero a lo mejor también es por parte de la empresa que trate de echarnos a la gente encima. Nosotros no lo reconocemos porque vamos vigilados prácticamente a dejar los autobuses. Hay que firmar, como que dejas el autobús, entregas llaves. Cuando no faltan las llaves, con la vigilancia que hay aquí durante toda la noche supuestamente y durante el día, y que aparezcan todos esos incidentes que dicen ellos.
Con respecto a las negociaciones, tras dos meses de huelga en alza, ni hay acuerdos ni avances en las mismas.
Carles Puigdemont deberá comparecer el próximo día 17 ante el tribunal que decidirá sobre su entrega a España después de que la justicia belga le haya dejado en libertad condicional junto a los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica. El gobierno respeta los pasos que está dando la justicia tanto dentro como fuera de nuestro país, como explica la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Por parte del gobierno, y dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial. Yo desconozco cuáles van a ser los plazos y desde luego nosotros respetamos la manera de actuar de la justicia belga como de la española.
Y en Estados Unidos la policía descarta que la matanza en una iglesia de Texas, que ha dejado 26 muertos, se debiera a motivos raciales, religiosos o terroristas. Los investigadores lo atribuyen a problemas personales del tirador. Todo apunta a que el autor del ataque acabó suicidándose. 10 de los 20 heridos siguen en estado crítico.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos una mirada al tráfico a esta hora de la tarde, 7:03. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se ha producido un accidente en la 4 a la altura de Getafe que origina circulación densa de entrada a Madrid. Mucha precaución si van a circular por esta carretera. Además, tenemos complicaciones en las salidas de la capital, en la 3, en Rivas va hacia Madrid, hacia Valencia, en la 4 a la altura de Pinto, dirección Córdoba, en la 5 a su paso por Móstoles y Alcorcón, sentido Badajoz, y en la M501 en Boadilla del Monte, dirección a San Martín de Valdeiglesias. En todas ellas tenemos tráfico lento con paradas intermitentes. De entrada a Madrid hay dificultades en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30, a la M40, también a su paso por Canillejas y en Torrejón de Ardoz, en la 4 en el acceso a la M40 y en la M503 a la altura de Boadilla del Monte. Tráfico intenso además, tanto de entrada como de salida a la capital, en la 1 en Alcobendas, en la 6 en el Plantío y Majadahonda y en la 42 a la altura de Parla. Además, complicaciones en la M12 en Alcobendas, dirección a la 1, y en la M40 hay varios tramos con circulación lenta, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, desde Hortaleza hasta Recintos Feriales sentido a 1 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo dirección a la M503.
De momento es todo, tendrán estas y otras noticias ya en el informativo de las 8 de la tarde. Ahora continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Madrid Directo,
en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Calle de, bueno, yo de verdad, rollo Vilanova 4, tienen una hora para venir y ver a Carlos Honorato como hace de Don Juan, ¿eh?
No sé yo si me voy a ir a la fuga, voy a ser Don Juan a la fuga.
Bueno, nosotros tenemos que dar el do de pecho, han hecho un esfuerzo muy grande, Purificación, Causapié y Begoña Villacís, con un Don Juan como es Constantino Mediavilla, y a mí me gustaría que... Costan, que yo nunca te había visto así de Don Juan, llevas ahí tu amuleto,
sí.
Te veo muy bien.
Sí, voy un poquito cargado.
Sí, porque llevas...
Pero Don Juan me dicen que cargaba mucho, con lo cual pues estamos en un momento en el que cualquier cosa nos puede valer.
Bueno, pues está el Padre Ángel, llevamos toda la tarde haciendo bueno, pues la escena del sofá, para beneficio de Mensajeros de la Paz. Tenemos a dos actrices por unos minutos, que se lo agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo. Consuelo y Maite nos van a contar quiénes son las dos Doña Ineses en estos momentos. A ver, Maite, dime... bueno, me dicen que luego, que primero lo tienen que hacer ellas, vale. Vale, pues tranquilidad total, Consuelo y Maite, enseguida voy con vosotras, pero creo que ya están preparadas Begoña y Purificación. Menudo lío, me perdonaréis, ¿verdad, Puri?
Seguro que sí.
No sé yo.
Begoña, por favor, perdonadme. Todo por una buena causa, gracias.
Pues el Padre Ángel lo hacemos, ¿eh? Pero esta la apuntamos.
No me lo tengáis muy en cuenta. Os debo una.
Es un placer,
Nieves. Os debo una, ¿eh? Os debo una. Pues cuando diga el maestro Juan Carlos Pérez de la Fuente, empezamos la escena del sofá con Purificación, Causapié, Begoña Villacís y Constantino Mediavilla.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla tan pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que bota esa orilla amena, que atraviesa sin temor la barca del pescador, que esperando canta al día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas Begoña morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Voy a hacer como Rafael Amargo.
Ole, tirando un papel.
Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente, los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador, no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, amor es. Mira aquí a tus plantas, pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Oh.
Callad, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán.
Callad, por compasión, que oyéndos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón.
Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer.
Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán.
Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios.
¿Y qué he de hacer ahí de mí sino caer en vuestros brazos si el corazón en pedazos me vais robando de aquí?
No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sórbido al mar ese río.
Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena.
¡Vamos!
Gracias, son muy amables. No ha terminado purificación.
Aquí viene lo bueno.
Vamos a poner el correfón.
Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón o ámame porque te adoro.
¡Bravo, bravísimo! ¡Qué doñas Inés, estas buenas!
Eres un crack, ¿eh?
¿Sabéis lo que pasa?
Que con Constantino, ¿eh?
A diferencia de don Juan, yo he podido besar a dos. Doña Inés, a ver quién lo mejora.
A ver quién lo mejora, imposible. Padre Ángel.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Gracias, Begoña. Enhorabuena. Padre Ángel, ¿qué dice de estas actrices y de este actor?
Que yo creo que confundieron la... de profesión, ¿no?
¿Verdad?
Que unas verdaderas artistas, sí.
Claro que sí, pues sí. Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias,
porque son...
muy generosas, ¿no?
Generosas y solidarias.
Bueno, pues se van a despedir del Padre Ángel y yo tengo que agradecer que todo esto lo hemos hecho gracias a dos patrocinadores, doctor José Andrés Sobrino del Río, gracias. Doctor Carlos Javier Martínez, gracias también. Os pido que os acerquéis, por favor, los dos al Muchas micrófono. Gracias. Menuda jornada la de hoy, habéis hecho posible gracias a Policlínica Área Dental. No sé cómo os hemos embaucado, pero ha sido, creo que, una experiencia, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues sí, ha sido una experiencia, Carlos. Y la verdad que hemos pasado una tarde muy divertida con todos vosotros. Encantados de colaborar con el Padre Ángel, de sumar nuestro granito de arena y la verdad que muy bien, muy contentos.
Y sobre todo, José Andrés, que hay que ver qué actores hemos tenido por un día, ¿no?
Sí, ya han sacado su vena histriónica, gentes que no...
que no lo esperábamos.
No esperábamos esa respuesta.
Bueno, yo quiero agradeceros el corazón tan grande que habéis tenido, porque vais a hacer comer a muchísima gente. Yo sé que el Padre Ángel también nos lo quiere agradecer y vamos a hacer la entrega que hemos hecho para la fotografía, la entrega de ese cheque que va a ayudar durante mucho tiempo. Decirle al Padre Ángel que le entregáis, a ver, contadme, que de José y Carlos, le vais a dar un dinerito y además vais a hacer posible que la gente acuda allí, la gente que tenga problemas de dientes, ¿no?
Sobre todo vamos a tratar de, bueno, ayudar desde nuestro ámbito, que es la odontología, el poder dar acceso con esta pequeña aportación a la gente que no tiene, porque los costos a veces pueden ser más elevados, a poder acceder a tratamientos de calidad y de alguna manera recuperar calidad de vida, que es lo que al final queremos y es nuestra filosofía de trabajo.
O sea, que no solo le vamos a dar un dinerito, Padre Ángel, sino que aquellas personas que tengan problemas, que vayan al Padre Ángel y ustedes las van a cuidar.
Por supuesto.
Bueno.
Os agradecemos de corazón porque también ellos quieren mostrar esa sonrisa y esa cara buena.
Claro.
Alguien
que
decía,
sí.
El Papa Francisco decía que uno puede ser pobre, pero la dignidad nunca la debe perder. Y con estos gestos vuestros... esa dignidad la van a tener todavía más.
Pues, queridos José Andrés Sobrino del Río, Carlos Javier Martínez Barcenilla, patrocinadores con la Policlínica Área Dental, gracias, habéis hecho posible un milagro y es que ponernos de doña Inés y de don Juan a grandes voces, a grandes profesionales que nunca jamás habían hecho el don Juan y doña Inés y hoy lo han hecho por un día y por esta obra que lo merece.
Así que hasta siempre os llevaremos en el corazón.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias, Padre Ángel. Gracias. Y nosotros haremos el final, Honorato y yo, pero le liberamos, que tiene muchas cosas que hacer. Ya veremos si hay tiempo, ya veremos. Padre Ángel, gracias. Le damos muchas un aplauso, gracias. Por favor. Gracias a todos.
Oh.
Gracias.
Espérate. Oh. Como veas.
Queda nada más que nuestra actuación.
Espera,
y
espera,
vamos a seguir a las 7 y 17 minutos con nuestro programa habitual. Le hemos pedido a Javier Rodríguez que se venga desde el estudio aquí. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Tenemos, mira, por ahí suena tu sintonía. Vale. Javi Gutiérrez, dale. Vamos a decir quiénes han hecho posible este programa, Honorato.
Uy, que... lo tengo que decir de memoria. Si
de
es
memoria.
Que no me sé ni mi papel de Don Juan de memoria, ¿cómo me voy a saber?
Está por Enrique favor. Garcinuño, por
hombre,
un lado.
Claro, está...
Perico.
Pedro.
Perico, ¿dónde estás?
Ahí que está, también... que salude.
Que salude.
Y Mariano Naranjo, pues
también
Pedro
Mariano.
Sánchez Noriega, los tres mágicos que han hecho que esto sonase, ¿eh?
Y Javier desde los estudios centrales.
Jorge Gutiérrez.
Jorge. Oh,
no le cambies el nombre porque si no... Sí,
ay, pero si es que entre Javier
está
que está
Javier
aquí... Nada, si es que es demasiado.
Oye, ¿tú no harías de Don Juan, Javi?
Sí, no. ¿Y de Doña Inés, a lo mejor?
Tal vez. Ese es más mi papel, ¿eh?
¿Qué te parece si hablamos de la noticia que está siendo viral en las redes sociales? Esta camiseta que dicen que es republicana, la camiseta... que va a vestir la selección española de fútbol en el Mundial del 2018.
Pues sí, Nieves, es que mañana empieza la semana de concentración para la selección española y hoy se ha presentado la indumentaria con la que la selección buscará su segunda estrella en ese Mundial de Rusia. Se ha presentado la primera equipación, esa equipación roja con las rayas amarillas que se recuperan en el hombro, pero un ribete que hace honor al Mundial del año 1994, el Mundial de Estados Unidos, con una azul un tanto violeta. Entonces ahí entra ya la duda, y la duda que ha generado...
¿Tú qué crees? ¿Es azul o violeta?
Creo que es azul, pero...
Daltónico, tú eres daltónico.
¿Y por qué se ve violeta?
¿Y esto de qué color es?
Eso es violeta. Morado, ¿no?
Bueno.
Tal vez sea un poco daltónico, pero sí es cierto que el azul con el rojo genera esa mezcla de color que puede generar a la vista el tono morado, de lejos. Si tú te acercas a la camiseta, no hemos podido traerte la camiseta...
Ah, ¿no? ¿No la has traído?
No hemos podido traerla. Pero sí es cierto que da esa sensación de morado, que ha levantado eso, muchísima suspicacia, muchísima polémica. Posiblemente no sea el mejor momento en el que se presente una camiseta, sí, pero sí es cierto que se ha presentado también la de Alemania con ese toque retro en el que también hacen referencia al año 94, se ha presentado la camiseta de Colombia también, que la viste la misma firma, también con ese toque mirando hacia atrás,
hacia el pasado.
Y el único que le sacamos peros es en España, como siempre, tenemos que tener ese punto de polémica. Bueno, sí es cierto que todo el mundo se pregunta, ¿azul o violeta?
Yo lo veo violeta, fíjate, pero bueno, en las redes sociales, que es que los colores cambian, ¿no? Habría que verlo en persona, ¿no?
Bueno, lo cierto es que el que la quiera, la camiseta original con la que va a jugar la selección española vale 120 euros.
Ah, 120, vale, pues...
Luego la,
buenas tardes.
La réplica son 88, pero el que quiera la original son 120 euros para que pueda ver y testar a primera vista de qué color es. Para mí lo importante, aparte de la camiseta, que a mí a gustos me gusta, lo dejo caer,
¿sí?
Me gusta.
Sí.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
Marzo, queda
bueno,
mucho todavía.
Ahorraremos un poco.
Queda mucho todavía. Además me gusta que el rojo predomine, porque además lleva esos diamantes amarillos y azules que representan esa velocidad, la energía y el estilo del fútbol que se asocia al combinado español. Y luego lo que más me gusta de esa camiseta es la estrella, que ya se lleva bordada.
Claro, ya llevamos una estrella.
Eso
a lo
es.
Mejor tendremos que bordar otra, ¿qué
ojalá,
te parece?
Ojalá, y que se
¿tenemos
recorde.
Equipo para bordar otra?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Tenemos equipo de sobra, pero eso sí, siempre habrá que competir con la guerrilla alemana y, por ejemplo, con Brasil en Sudamérica. Que ha sido imbatida. Bueno, eso habrá que verlo, Honorato, que a ti te gusta mucho Argentina. Lo importante, como te digo, mañana se concentra la selección de fútbol en Las Rozas para esos partidos del próximo sábado en Málaga ante Costa Rica y ante Rusia en San Petersburgo. Será ese partido, así que visitaremos a la anfitriona del próximo Mundial, ya sabes que con medidas extremas de seguridad porque están amenazados,
claro,
por el Estado Islámico.
Bueno, pues en fin, espero que hablemos de deporte y no de otras cosas.
Mira, lo importante es que en la anterior convocatoria se habló de Piqué. En esta se va a hablar de la camiseta. Pocas veces se habla de fútbol cuando hay parón de selecciones y se nos va a hacer eterno, porque hasta la semana que viene que tenemos derbi madrileño, hay tiempo más que de sobra para hablar de selección, de camiseta y de todo lo que quieras.
Claro que sí. ¿alguna noticia más en este día de deportes?
Bueno, pues simplemente confirmarte, yo sabes que siempre vengo con cosas de Nadal.
Hombre, te veía con tu amigo Nadal.
Hombre, claro.
Que mira, que llega Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes, tardes.
Muy buenas.
El viernes te tenía...
Es hablar de Nadal y mira, ya le tienes. Claro.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Bueno,
francamente bien. Pues yo solo... De ser sincero, te podría decir otra cosa.
El viernes te contaba la mala noticia de que Rafa Nadal se retiraba de ese torneo de París-Bercy, pues ahora te cuento que es casi con total seguridad que Nadal va a estar en el torneo de maestros de Londres, eso sí, estar allí, pero esperar hasta el último momento para asegurar su participación por esa maltrecha rodilla que ya sabes que va a ser...
Que le ha vuelto a dar la lata, ¿no?
Eso sí, va a cerrar el año como número uno, ya lo dijimos el viernes, así que tranquilidad absoluta. Contarte también que en el fin de semana se ha dado bien para los madrileños, Atleti y Real Madrid ganaron, el Leganés perdió en Valencia, pero el Getafe consiguió un punto importante en la casa del Betis, así que ahora mismo tranquilidad. Hoy además estaremos luego en el bloque de informativos en la presentación de la tienda oficial del Getafe.
¡Anda!
Que la presenta hoy.
¿Ah, sí? Ahí la camiseta no habrá problemas, ¿no?
No creo. Azulón. El azulón del Getafe, que es clásico, además no se complican mucho y estaremos allí en esa presentación de la tienda oficial.
Bien, entonces, ¿crees que la camiseta va a dar mucho que hablar, la de la selección?
Yo creo que mañana se olvidará. Poco a poco irá. Eso sí, ha habido reacciones políticas. Por ejemplo, Pablo Iglesias ya ha dicho que le gusta.
Que le ha gustado mucho.
Que no había visto una camiseta de la selección tan bonita como esa. Así que...
Claro. También, muchísimo.
¿Te ha gustado?
Preciosa.
Claro, preciosa. Porque la ves de qué
y
color.
Y un acierto. ¿Ah, sí? Creo que es un acierto.
Pero las dos camisetas,
quiero decir, porque son las dos banderas que ha tenido España y ante esta invasión, invasión de parodias cubanas, ¿no?
Pero no le metas ahí a Javi, que Javi es de deportes, ¿no?
Yo sinceramente lo único que me quedo es con el palo que te mete por llevarte la camiseta, ¿eh? Los $150, que son los 120 euros que te cuesta la camiseta original, me parece un palo impresionante.
Palazo. Mira, Carlos, que se le iba a comprar ya dice que
no. No, voy a ahorrar.
Está Carlos nervioso porque tiene que hacer de Don Juan.
Ay, que me quiero ir.
Son las 8 ya. Y me lo querías encalomar a mí, ¿eh? Qué mala gente.
A quien sea, ¿verdad?
Ay, qué miedo tenemos los dos. Porque a lo mejor no hay tiempo para hacerlo, quizás.
A lo mejor.
Nos quedamos sin tiempo.
Venga.
Bueno, Javi, muchísimas gracias.
Un placer por la invitación, ¿eh?
Por haber sacado tiempo para venir al Elías Aúja. Un abrazo fuerte.
Chao.
Y antes de hablar de las comidas de Don Juan, esta recomendación, no se olviden de esto, por favor.
Onda Madrid. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales, las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí estamos a las 7 y 26 minutos de la noche, ya de la noche, porque es que se oscurece prontísimo, sí. Da una pena. Miguel Ángel, vamos a incorporar al doctor Sánchez Martos, ya que está aquí en
yo
el Elías Aúja.
Yo le sigo muchísimo, soy rendido admirador.
Sí, ¿no?
Doctor.
Bueno, es yo que... también, tuyo, ya te lo he dicho muchas veces.
No comentamos esto en una batalla floral que hemos venido.
No, batallas florales no, que os pongo a hacer el Don Juan a los dos.
Pero
¿eh?
Bueno, si aquí yo tengo aquí, a ver callad por Dios, oh Don Juan, es el guión que me habéis puesto. ¿He venido a eso?
Pues has venido a esto, pero también a escuchar qué es lo que se comía en la época de Don Juan. Y como es hablar de salud y ya le veo aquí incorporado,
claro, pues, la manduca.
Exacto.
No, es curioso porque, en fin, tanto desde un punto de vista sociológico, que ha sido, es mi acercamiento principal a la gastronomía, siempre en determinadas épocas y grandes novelas de la historia, no comen jamás. O sea, hasta que Zola no escribe El vientre de París, y aquí tenemos pues la condesa de Pardo Bazán, Galdós, o sea, empiezan a comer, algo que hace todo el mundo pues dos o tres veces al día. Y bueno, evidentemente Don Juan, el Don Juan de Zorrilla, que es el que representamos y el que nos enamora, ¿sí?, es heredero del Burlador de Sevilla y Comediado de Piedra, que se atribuye a Tirso de Molina, por lo menos estamos centrados en los siglos de oro, 16, 17, Renacimiento Barroco, y sabemos perfectamente por mil testimonios lo que comían.
Sí, lo que comían. Pues, hombre, para desayunar, ¿comían bien o mal? Comían, a ver, que lo diga el doctor. A ver, dile primero la comida.
Francamente bien en cantidades, porque entonces se hacía muchísimo frío,
claro,
el cambio climático no, las casas eran heladoras, las casas desde las más pobres hasta los palacios.
¿Pero tomaban buen cocido o no tomaban
buen? Tomaban buen cocido, siempre se desayunaban naranjado y aguardiente, ¿no?, que dice Góngora.
Hombre, pues si y es lo que tomaba aguardiente...
No, tomaban los letuarios, que en definitiva era fruta macerada en azúcar, o sea, un producto muy energético,
o sea, que ya sabes,
con un aguardiente y torrendos.
Pues ya sabes que los chupitos que te dan son de fruta
macerada. Ah, pero es que hay que tener en cuenta, el doctor lo sabe. El doctor sabe que entonces cualquiera gastaba al día 6.700 calorías, quiero decir que cuando se levantaban ya, pues habían hecho un gasto energético brutal.
O sea, que se tomaban alcohol, ¿no?
Sí, pues los letuarios famosos con torrendos y una copita generosa.
Los torrendos, empezando el día con torrendos.
Lo bueno es que lo que no nos cuenta Miguel Ángel es la esperanza de vida que tenían entonces.
Sí.
Claro, que era...
Pero fíjate, con la esperanza de vida, ¿cuánto tendría que vivir un autor actual para escribir lo que escribió Lope?
Eso sí.
O sea, quiero decir, estamos hablando de 400 obras, es decir, sería imposible, les daba mucho de sí el tiempo. No tenían que coger autobuses,
ni metros, ni nada, claro.
Bueno, ¿qué es lo que comían? Fundamentalmente, esto sí es importante, con el vino siempre en las posadas, yo creo que esto es un rasgo de civilidad de la cultura española, siempre era obligado desde Alfonso X que se bebiera siempre con algo de comer. Era por ley, o sea, de hecho, pues todos los románticos que vienen a España, desde Dumas, etc., le llama la atención que no hay borrachos en las calles. Dumas hace un viaje de Irún a Cádiz y ve un borracho en Cádiz al que los niños persiguen de manera festiva. Se tomaban los famosos llamativos. Llamativos eran pues tiras de bacalao seco, alcaparrones, cosas que dieran ganas de beber y llamaban a beber vino. Eso lo hacía el ventero por razones obvias. En la comida, y esto es muy importante, siempre se tomaba fruta, desde el palacio hasta el patio de Monipodio, donde aparecen los personajes con naranjas. El bocado de antes siempre era la fruta, curiosamente siempre se terminaba con aceitunas. Nos estamos adelantando. Después el pastel de carne, de los pasteles que hablaba Quevedo, que era un pastel de la época, lo que hoy llamaríamos una empanada. Con frecuencia, no sé si decirlo, se hacía con despojos de ahorcado.
¡Ay! ¿De ahorcado?
Sí. Así, en Madrid era famoso el mesón de Simón de Paredes, en Madrid y algún otro establecimiento en Sevilla. ¿Y qué dice Quevedo en el Buscón a propósito de esto?
Pues dice, parecieron en la mesa cinco pasteles y tomando un hisopo, después de haber quitado los hojaldres, dijeron un responso con un requiem a eternam por el ánima del difunto, cuyas eran aquellas carnes.
En fin, aparte de la mala uva que tenía don Francisco de Quevedo, las empanadas se hacían de cualquier cosa. Lo cierto es que después venían los asados, y los asados sí que era costumbre y se mantuvo durante siglos esto de decirle al asado: si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta del plato. Si no saltaba, se lo comían y se lo creían. Y de postre siempre aceitunas, era el postre de la época. Se empezaba comiendo pues naranjas en invierno, en fin, la fruta de temporada, siempre frutas, y se terminaba comiendo aceitunas, que hoy nos parece un aperitivo y realmente pues ellos lo tomaban como un postre. Todo esto a partir de 1700, con la llegada de los Borbones, España cambia radicalmente. Es curioso porque en esa época todas las comidas están muy cargadas de jengibre, de cosas que luego fueron desapareciendo de nuestra cultura, pero como nuestros frailes lo habían llevado pues en este caso a Japón, el jengibre, luego nos lo han devuelto los asiáticos.
Bueno, ¿eh? Bueno, esto era la manducaria de Don Juan, y no te vayas porque te va a encantar hablar de ciencia. Desde hoy hasta el día 19 de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia, con el objetivo de enganchar a niños y jóvenes, precisamente, que se enamoren de la investigación. Va a haber más de 1.000 actividades gratuitas en 50 municipios de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentran talleres de tecnologías especiales, visitas guiadas, charlas sobre el nanomundo, bajo el lema Madrid vive la ciencia. Jesús Sánchez Martos, que es director de la Fundación, a mí me encanta porque es para el conocimiento Madrid más de... díganos, este Madrid vive la ciencia, ¿cómo la va a vivir? Porque va a ser una semana, no más.
No, bueno, el titular ya sabes que es la semana más larga del año, porque, en fin, no solamente van a ser los 8 días de oro del Corte Inglés que se convierten en más. Aquí tenemos la semana más larga del año, la semana de la ciencia, que son 2 semanas. Ha empezado hoy, esta misma mañana, terminamos el domingo día 19, como tú bien dices, el objetivo que tenemos es acercar la ciencia a todos los ciudadanos, pero especialmente a los niños y a los jóvenes, a las familias.
Pues hoy estamos rodeados de gente joven.
Claro, pues eso, estamos además en un colegio mayor con gente joven, que son precisamente los que queremos potenciar las vocaciones, porque hay mucha vocación ahora para hacer carreras industriales, empresariales, pero hay poca vocación en la investigación. Entonces yo siempre me pregunto, la gente, todavía hay mitos alrededor de los científicos, alrededor de los investigadores. En primer lugar, siempre se piensa, si cerramos los ojos, pensamos en un investigador, en un hombre. Bueno, pues también hay muchas mujeres. Y pensamos claro, siempre que son gente aburridos, distantes. Están encerrados en su laboratorio, rodeados de tubo de ensayo humeantes, con líquidos de colores. Bueno, una imagen de descuidado, despeinados, unos frikis, unos seres especiales. Yo no puedo llegar a tener esa inteligencia. Cerramos los ojos y enseguida nos viene la imagen de Albert Einstein. Pues bueno, Albert Einstein, que tiene toda esa pinta que tiene, resulta que era simpático,
apacible. Sí, de sabio loco, ¿no?
Sí, pero era simpático, era un tío apacible, era una persona con una gran calidez humana. Y bueno, yo lo que quiero transmitir aquí, que de aburrido no tiene nada un investigador, que son 3.000 investigadores los que van a salir a la calle de forma gratuita a hacer atractiva la ciencia, la investigación. Nos vamos a meter dentro del corazón de un microscopio, de un telescopio. Vamos a aprender a hacer a los niños astronautas. Vamos a hacer un viaje interplanetario. Vamos a meternos en la nanociencia. Vamos a aprender cómo funciona el cuerpo humano, el corazón, el cerebro, los pulmones, cómo se envejece, cómo las bacterias, los virus, cómo podemos atacarlas, cómo se investigan los hospitales, en los laboratorios, o cómo se hace una resonancia magnética nuclear.
Caray, fíjate, es un repaso a todo.
Perdón, yo conozco el programa y quiero recomendar una cosa del programa. Y en relación directa con Albert Einstein, de los primeros sitios donde Albert Einstein explica la teoría de la relatividad, que lógicamente nadie entiende, pero le traduce Ortega y Gasset del alemán en la residencia de estudiantes. Allí está Lorca, allí está Alberti, escuchando esa conferencia. Y el encuentro que habéis organizado en la residencia de estudiantes con gente joven, precisamente para romper todos esos estereotipos, claro, de viejecitos que buscan un crecepelos para ranas, ¿no?, y que andan medio locos,
no,
al que
no,
tanto
no
ha contribuido el cómic y el cine, desgraciadamente, van a ir jóvenes que están haciendo cosas potentísimas. A mí eso, yo desde luego, si tengo que recomendar entre todos los actos, uno, el de la residencia de estudiantes. Enhorabuena por esa iniciativa.
Pues te lo agradezco, porque además se estará preguntando la gente, bueno, ¿y qué? ¿Dos semanas? Bueno, 2 semanas, porque es que si no podemos. Hay más de 1.000 actividades totalmente gratuitas. ¿Dónde las encontramos? En la página web de Madrid, madridmasd.org. Pero como esto de las páginas web siempre es muy complicado, mire, en Google pone usted Semana de la Ciencia 2017, bah, y le aparece. Además hay una aplicación gratuita para los que tienen Android, para los que tienen iOS. Y en el buscador pones Semana de la Ciencia 2017 y te sale una aplicación gratuita, que además es intuitiva, buscas la actividad, te dice el día, lo puedes meter en tu agenda, le das a un clic y te aparece el mapa de Google, el teléfono, es que todo.
Es que yo tengo aquí un dato que dice 189 jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, 293 mesas redondas y conferencias, 438 cursos y talleres, 67 itinerarios didácticos, excursiones, exposiciones, actividades lúdicas diseñadas para niños, sesiones astronómicas, de cine, de teatro. O sea, que el que no se integre en uno es que está ajeno. ¿Le importa nada la ciencia, la investigación?
Bueno, o porque no se ha enterado. Por eso yo tengo que agradecerte a ti y a tantos medios de comunicación, que no son tantos, desafortunadamente. Tú sí tienes una sensibilidad especial y por eso te lo agradezco públicamente. Porque el hecho de que tú en tu programa estés hablando esto de hoy, habrá mucha gente que no se ha enterado y eres, pues eso, el altavoz de esta fundación en la que estás diciendo, acérquense. Además, vayan los abuelos con los niños el fin de semana, entre semana, por la tarde. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Mira, tú que sabes que yo llevo muchos años divulgando de sanidad y de salud y escribiendo, voy a decir algo en voz alta que siempre me ha pasado. No sé si les pasará también a Miguel Ángel y a muchos de los que hablan de cosas que los demás no sabemos. Tengo que decir algo yo sobre la ciencia y no sé cómo hacerlo sin conseguir que se aburran hasta las piedras, porque es verdad. Y los primeros que tenemos que cambiar somos los médicos. Los médicos hablamos un lenguaje que el paciente no lo entiende. Nos dice sí, 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 y cuando sales, ¿qué te ha dicho el médico? No lo sé.
No me he enterado.
Pues esto es lo mismo. Las matemáticas, la física, la química, la estadística, siempre han sido las asignaturas más duras porque son las más aburridas o porque son las más fuertes. La pregunta es, ¿no será que tenemos que cambiar los comunicadores? ¿No será que tenemos que cambiar los maestros, los profesores y aprender a divulgar la ciencia de forma atractiva, cercana, con juegos, con prácticas, con pizarra, pero haciendo la realidad? Y esto es lo que estamos haciendo en la Semana de la Ciencia.
Por ejemplo, sé que se va a hablar del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, bueno, y ahí conviene saber que se está investigando para solucionar un problema o una enfermedad que cada vez afecta a más personas.
Cada vez afecta a más personas, y esto muchas veces la gente dice, bueno, entonces es que se hereda, se contagia. No, no, no. Miren, cada vez hay más, afortunadamente, porque lo detectamos de forma más precoz como consecuencia de los avances de la ciencia.
Hablamos del cáncer.
Hablamos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Claro, aquí siempre se dice es que en España hay un mito también en la ciencia. En España se nos van los investigadores. No, eso no es verdad. Pero para ser un buen investigador tampoco pasa nada por salir fuera de España, formarse y volver a España. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, igual que el Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, que visité la semana pasada, tiene un programa de rescate de los grandes investigadores. Hombre, es que has dicho el FENIO de Investigaciones Oncológicas. ¿Quién no conoce al doctor Barbacid?
Hombre.
Claro, pues es él el que dirige este centro. No, yo creo que hay que quitarse ese mito. Entre todos tenemos que ayudar a fomentar esa vocación entre los niños y también las niñas.
Sí.
Porque necesitamos jóvenes.
Fíjate,
mujeres investigadoras.
Todos conocemos a Barbacid, pero ¿quién conoce a Ginés Morata, el primer científico no estadounidense que manda un experimento científico al espacio?
¿Y de dónde era?
De Almería.
¿Claro?
En este caso de Rioja, concretamente. De Rioja, Almería,
español,
y el Centro de Biología Molecular.
Y español.
Y todo lo que sabemos, casi todo lo que sabemos de síndrome de Down, tal, lo sabemos por sus moscas. Por las drosófilas melanogaster de Ginés Morata.
Oye, que, es que, este hombre, ¿eh? Que las moscas, pero, además tienen...
Yo soy un apasionado y me parece que la labor que se está haciendo en este momento es verdaderamente impresionante. Porque la ciencia, dice el doctor, no se ha contado nunca como una aventura.
Claro.
Es la aventura más fascinante.
Es fascinante.
Todo
cuando
esto encuentra... de buscar las fuentes del Nilo, pues hombre, bien. Pero lo de Barbara McClinton buscando los genes saltadores del maíz, ¿por qué unos eran negros? Claro, porque nos había engañado Mendel. En fin, había trucado los datos. Eso es fabuloso.
Eso
es una aventura.
Que nos iba
eso
a contar
es una
algo
cosa
de las moscas, seguro, ¿no?
No, es que sé que alguna vez le han hecho alguna pregunta de estas terroríficas.
Sí, sabía yo. No,
que pero, pero vamos a decir que la mosca del vinagre, ¿cuánto ha ayudado la mosca del vinagre para las investigaciones, por favor?
Muchísimo, muchísimo. Claro que ayuda. Lo que pasa es que Nieves se refiere que yo tuve la desgracia en un programa en directo de que alguien, haciéndome una entrevista, se fue del guión. Era el día del Alzheimer. Pero también hace falta que sonrían ustedes un poquillo. Estábamos en directo, imagínenselo, yo intentando divulgar lo que es Alzheimer, y alguien me dice, en la persona que llevaba esa entrevista, doctor, por cierto, ¿las moscas tienen Alzheimer?
¡Ay! Y el doctor se
bueno,
quedó.
En fin, bueno, como ustedes saben, la persona que tuvo Alzheimer fue la persona que no leyó el guión adecuadamente. Las moscas no sabemos si tienen Alzheimer, tampoco nos interesan, pero fíjate, sí cojo esa percha del Alzheimer para decirte, esta semana yo visitaba el Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas. En España se está haciendo una investigación genial que poco a poco podrá demostrar que esas pequeñas placas de ateroma de esos, de esa arteriosclerosis que tenemos por tomar demasiados torreznos pueden estar afectando a que las arterias del cerebro no llegue tanta sangre, tanto oxígeno al cerebro y pueda provocar las placas que después desarrollan un Alzheimer. Significaría esto que haciendo ejercicio y tomando una dieta saludable podríamos al menos retrasar la aparición de la demencia Alzheimer.
Hombre, esto
y esto es
una...
en España.
Esto es en España,
pero
¿no?
En España es que hace falta a veces mirar a España para darse cuenta y Madrid concretamente porque... También tengo que decirte que esta Semana de la Ciencia se hace en muchas regiones europeas y en muchas comunidades autónomas. Uh-huh. A todas ellas les felicito. Pero claro, Madrid son 3.000 investigadores, 1.000 actividades. No solo Madrid, Puerta del Sol y barrios, que todos siempre piensan en Madrid. No, no, no. Tu programa se escucha también en los municipios. Pues hay 51 municipios que tienen actividades durante estas dos semanas. Yo creo, señores... que merece la pena que se baje la aplicación.
Yo solo
Semana
digo
de la Ciencia 2017.
Que pueden dar la vuelta al mundo en 80 plantas en el Jardín Botánico, que pueden saber de nutrición yendo al INDEA, a este instituto, ¿no?, de alimentación y centro interactivo de nutrición, visitas guiadas en las instalaciones de Airbus, en Getafe y en Barajas, en fin, es que de técnica aeroespacial...
Bueno, esta mañana abríamos la sesión de la semana en la Escuela de Ingeniería Técnica Aeroespacial de la Universidad Politécnica, aquí muy cerquita, y nos enseñaban qué ha pasado en estos 100 años de la aviación española. Y es que es impresionante. ¿Cuántos aviones fuera de España llevan motores diseñados por españoles?
Claro que sí, pero podemos hablar de mujeres en la ciencia, la vida en digital, arqueología... Pero llego a algo, aparte de la física de los superhéroes, termino con el slow food, que tanto le gusta aquí a Miguel Ángel Almodóvar.
Eso se me ha pasado, cuéntamelo, que hay algo de slow food.
Sí, los investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria quieren dar a conocer el movimiento slow food y potenciar la cocina tradicional y regional.
A eso voy.
Ahí te esperamos.
A eso voy,
¿eh?
claro.
Claro, que tú eres muy de slow food, de comer lentamente, ¿no?
De comer lentamente y de gozar y disfrutar la comida.
Ahora que dices de hablar de comer lentamente, aparte de comer lentamente, es que comer saludablemente significa masticar.
Sí.
Masticar y disfrutar de la comida. Un consejo para aquellos que comen muy rápido. Pues es que, bueno, te metes la comida en la boca y dejas el cubierto en la mesa y luego lo vuelves a coger. Así haces ejercicio con las manos y además dejas tiempo para que puedas hacer la masticación, que es ideal para después una digestión saludable y no
que
engordar.
Empieza ahí la digestión.
Claro, ahí es donde empieza la digestión, precisamente, claro que sí.
Va a ser usted, nuestro padrino, Jesús Sánchez Martos, igual que Miguel Ángel Almodóvar, padrinos ambos dos, el final de este programa que ha tenido un sentido, era para la Fundación del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz. Juan Carlos Pérez de la Fuente, vamos a concluirlo, ¿te parece? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, espera, que abrimos tu micrófono. A ver, sí, no. A ver, ¿por qué no se
bien,
te oye?
Ahora sí. Vamos a acabar, hemos visto a muchas gentes de muchas edades, de disciplinas artísticas distintas.
Oye, qué bien lo han hecho, ¿eh?
Yo creo que sí, de verdad. Vaya tardecita que he pasado, me he comido uñas, no me quedan uñas. Yo también soy padrino de este señor. Este padrino también es mío.
Es verdad.
Ya les contaré por qué. Pero nos falta la universidad. Y a que tú crees que don Juan te ha sorprendido. Hay algo que te va a sorprender, te doy mi palabra. Nos quedaba que el mundo de la universidad, ¿cómo ve don Juan Tenorio unos chavales que están estudiando carreras distintas y salen las noches de los sábados, no llevan motos? ¿Estamos preparados, señores?
Sí. Yo estoy preparada, sí.
Totalmente.
¿Prevenidos?
Pues, ¿prevenidos? A ver, pues, ¿qué va a pasar?
¡Vámonos, venga!
A ver, se oye, yo oigo de momento...
Se oye una moto que está entrando...
Es de verdad.
Está entrando una moto. Honorato, ¿dónde estás? Tú lo ves mejor. ¡Olé!
Esto es reality radio, ¿eh?
¿Qué es esto?
Sí.
Es Guillem, que le he conocido hace un rato, Guillem. Has entrado en moto. ¿Qué pasa aquí?
En Roma, a mi apuesta fiel, fingí entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él.
Oye, ¿pero qué es esto?
Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo, gallardo y calavera, ¿quién a cuento redujera mis empresas amorosas? Salí de Roma, por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin. Y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Aquí, 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 aquí está don Juan Tenorio. Y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva, la que pesca en ruin barca, no hay hombre a quien no suscriba, y cualquier empresa abarca, si en oro o valor estriba. La razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, yo a las mujeres vendí, yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escaré y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo caso en mi lugar, por la audacia respetado, ni en distinguirme parado del clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel al que yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él.
¡Bravo, bravo!
¡Bravo, bravo! Una agradable sorpresa, ¿eh?
Juan Antonio Simarro, que bien has estado también ahí, bueno, siguiendo bueno, a Guillem. Oye,
muy bien, pero te, mira, escucha, chicos, pero yo creo que no nos olvidemos que de la universidad ha salido mucha gente del teatro. Los
¿sí?
años, la transición,
¿sí?
los años 70, toda la ebullición cultural de este país pasó por los colegios mayores de la universidad.
Bueno, tú sabes que yo no estrené una obra de teatro junto a Carlos Hipólito, sí. que él siguió su carrera en el mundo del teatro, porque a mí me entraba la risa. Yo voy a intentar hacer esta escena, pero
señores,
quiero que sepas
no,
que me entrena la risa, que me entra la risa porque me pongo nerviosa y me entra la risa floja. Entonces voy a ver si soy capaz.
¿Qué escena me ha hecho queriendo ensayar esta tarde diciendo, bueno, pero ¿qué hago? Bueno, era
no.
como Margarita Xirgu, que se hubiera reencarnado, se ha puesto diva, muy
hace
diva.
Una semana semana me ofreciste a mí un papel. ¿Dónde está? Que no lo tengo.
Tienes toda la razón. Tú sabes qué ideas llevamos. Pero
ya sabes que estás
hoy,
esperando,
aquí estás
¿eh?
Hoy. Bueno, vamos.
Gracias. Mira, también tengo yo un papel aquí. Sí, claro. Bueno, ¿qué quieres que improvise, eh?
Vamos, espera, ya. Vamos a guardar. Venga,
a ver. A ver, me están colocando el micrófono y... A ver, yo lo que quiero es estar sentadica. ¿Puedo estar sentadica?
Claro.
¿Sí? Bueno. Bueno, pues me van a poner el escenario en la mitad.
Bueno,
creo que...
Ten cuidado con don Juan, no sé. A ver... Nosotros vamos de escuderos.
Sí. Espero que nuestros patrocinadores no se arrepientan de haber patrocinado esto. José Andrés, sobrino, va por la causa del Padre Ángel. Gracias por habernos apoyado.
Gracias
y Carlos Javier Martínez Barcenilla también. De verdad, a los dos, que lo habéis hecho muy bien. De verdad, Carlos.
Pues, seguro que tú también.
¿No queréis hacerlo vosotros?
Creo que vamos a verte mejor.
Oye, y un abrazo para el Padre Ángel y para todo su equipo.
Y para todos. Y a la Policlínica Área Dental, que nos habéis ayudado tanto.
Muchísimas
y espero
gracias.
Que os animéis a otros proyectos. ¿De acuerdo?
Seguro que sí.
Gracias a los dos, José Andrés, Carlos sí. Javier. De verdad, gracias. Y vamos a ello. Le dejo a usted, doctor, hablando al micro mientras.
Sí,
el
doctor.
Vamos
a ver, pues.
A ver.
Venga a interpretar, don Juan.
Dime, ¿te crees? Ahora mismo, mira, están dando.
¿Cómo que sí me creo?
Va de blanco
soy...
vestida.
No, yo sí que
lleva el crucifijo. Dime, ¿te crees que sea virginal y pura como doña Inés?
Es que es virginal y pura como doña Inés.
¡Qué bonito!
Bueno, yo me siento aquí. ¿Quedan cuántos minutos, doctor, para acabar el programa?
Dos minutos.
Bueno, dos. Que no.
¿Qué marca hay, doctor?
Relájate, son las 19:51.
Tengo taquicardia, doctor.
19:51, y esto, para quien no vea la radio, hay un sofá, Nieves, que está vestida de nieve, sí, dilo, blanca, dilo. Pura, y está esperando,
bueno,
la escena.
Yo solo espero que no, no me comparen con las demás. A mí me puede entrar la risa.
No te pueden comparar con nadie porque tú eres la mejor.
Tanto avisar de la risa y a ver qué va a pasar.
Venga.
Bueno.
Acción.
A mí que no me mire don Juan. Si no me mira don Juan, yo la cosa va bien. Pero si me mira don Juan, pues...
Ahora entra don Juan en la escena.
Fatal.
Música.
Venga, estamos. Que sea lo que Dios quiera.
Atrecho. Música.
La directora del programa.
A ver.
Subdirector del programa. ¿Cómo lo hagan mal? Quitamos la música y...
Ay, socorro.
Acción.
Socorro.
Venga.
No es verdad, ángel de amor.
No te he oído, no te he oído bien.
Sí, arriba.
Empezamos de nuevo. A ver,
a ver. A ver, Nieves, tú si no oyes, no tienes que decir que no oyes.
A ver, a ver.
¿Eh?
Claro,
vale.
A ver, ¿cuánto queda, doctor?
Sí, son y 52. Tiempo suficiente.
A ver.
Venga, Juan Carlos. Sí. A ver.
Ay, qué nervios, ay, qué nervios. Ay. Tú no me mires, ¿eh? A ver, vamos allá.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amor es. Mira aquí tus plantas, pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud del amor.
¡Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán! ¡Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón! Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer? ¡Ay de mí! ¿Habéis visto qué natural? ¡Ay de mí! Sino caer en vuestros brazos si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido el mar a ese río. Tu presencia me enajena. Tus palabras me alucinan. Ven aquí, ven aquí. Tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo te imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro.
¡Ah!
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Con lo bien que lo han hecho los demás. Y nosotros, bueno, yo sobre todo... A ver...
Yo pensé que se iba a reír.
Vale. No, pero porque...
De todas maneras, para el director, aquí. Magnífica puesta en escena, sí. Doña Inés con esa cruz, el símbolo de su profesión religiosa,
claro.
Y Don Juan, personaje siempre ambiguo, con ese escudo LGTBHIJK.
Don Juan, siéntese usted, ¿no? Por favor, en este micrófono.
Bueno, has hecho una narrativa preciosa. Sí, lo has captado.
La pena es que no se le haya visto a Nieves.
No, escucha, yo le he dicho...
Lo de la falsa ha llevado la mano a la frente.
Sí, sí, es que estaba muy en el 19. Pero le he dicho, anda hacia atrás para que no te mire a la cara nunca. Iba el pobre andando hacia atrás. Eso sí que es algo novedoso.
Porque soy cangrejo, soy un poco cangrejo.
Es como un cangrejo. Dice, no,
Carlos lo ha hecho francamente.
A ver, Carlos, di la verdad. ¿Cuántas veces lo has ensayado?
Ninguna.
No, pero escucha, si hemos intentado al principio...
No, ninguna.
Oye, pues qué bien lo has hecho, joder.
No, pero es curioso cómo cuando te metes un poquito, se mete uno en esta historia,
sí, es verdad.
Y a los españoles no sale. ¿Por qué? Porque lo llevamos, es genético.
Pues mira, yo he cogido el texto y cuando llegue a mi casa se lo voy a soltar a Conchi.
Yo observando.
Voy a coger a Conchi a ver qué
estaba
pasa.
Estaba extraño, estaba como diciendo, aquellos años que yo... Sí, sí.
Ya,
don Jesús. Esta aquellos noche... años que yo hice, que por todos somos don Juanes, a la edad que sea, ¿no? Pero es verdad que este texto... En cuanto lo separas de la palabra impresa y lo subes a un escenario, te sorprende.
Claro que nos sorprende. Bueno, hemos tenido un patrocinio que vamos a recordar ahora mismo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo ACSCLY Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Así hemos ido llegando al final de este espacio, hoy dedicado a don Juan, con una buena causa, era el Padre Ángel. Yo solo le digo, es que se ha quedado con las ganas de leer el tenorio Jesús Sánchez Martos.
Sí, yo creo que algo hay que hacer.
Sí,
hombre,
entonces,
yo leo si tú me acompañas.
Solo di este trocito.
¿Y tú ese, entonces?
Venga, vale, pero yo el final,
pero espera,
¿vale?
Espera, que ponemos música.
Venga, sí, por favor.
Contamos la música.
A ver, que me lo hacéis.
A ver, venga, en
me
este
lo a propósito
es
para contar,
un minuto
¿no?
final claro. Nada más, venga. No, pero solo este trocín. Bueno, doctor, bueno, no se vaya, que si no...
¡Oh, sí, bellísima Nieves Herrero!
Espera,
no es Nieves Herrero, no.
Que tenemos 30 segundos.
¡Música!
¡Oh, sí, bellísima Nieves! Espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, oh Sánchez Martos, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Bueno, pues así hemos ido unos destrozando y otros recreando el don Juan. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente, eres grande.
Sí, grande
gracias,
grande.
Amigos, adiós, hasta mañana.
Son las 8 de la tarde.